Ser podcast.
Oye, qué poca calidad tiene esta grabación, ¿no? Max Pradera, buenos días.
Buenos días.
Voy a tener que darle la razón a Rafa Panadero. Has convertido esta sección en radio clásica, pero sería más bien como radio viejuna, ¿no? O radio rancia.
Bueno.
Hasta la música está en mono esto que estamos escuchando.
Sí.
¿Qué es?
Es que es una versión del año 62 muy peculiar que hicieron Bernstein y Glenn Gould del concierto para piano número 1 de Brahms. Brahms pone en la partitura maestoso, que significa majestuoso, solemne, ¿no? Lo pone moribundo, pero Gould dijo que el tempo adecuado era el de un cortejo fúnebre en cámara lenta, ¿no? Y entonces Leonard Bernstein, que dirigía la orquesta aquella noche del 62, tuvo que salir al escenario y le dijo al público: no estoy de acuerdo con el señor Gould, con esta plasta, pero le respeto lo suficiente como para dirigir lo que él quiera tocar. O sea, fue el equivalente musical de decir: yo aquí soy un rehén, señores. Yeah.
Todo esto porque viene a cuento, ¿no? No sé si quien divaga más en esta sección al final va a ser Rafa o tú.
Bueno, viene a cuento porque hoy vengo a hablar de lo que yo considero el aspecto más importante de una versión de música clásica, que es el tempo, que es la velocidad que elige el intérprete para contar las cosas que pasan en la partitura, ¿no? Es como el ritmo al que lees un poema. Si vas demasiado rápido, atropellas el sentido, y si lo lees demasiado lento, lo conviertes en un somnífero. Pues el compositor decide un tempo porque esa velocidad es la que necesita la música para respirar, para decir lo que tiene que decir, pero luego llega el intérprete e impone su tempo, o bien para exhibirse cuando el tempo es excesivo circense, o bien para hacerse el intensito, o como en el caso de Glenn Gould, para cargarse Mozart.
La verdad es que nunca había escuchado este rondó de manera tan lenta. ¿Dio alguna explicación alguna vez Gould de por qué lo tocaba con tanta pachorra?
Bueno, Gould tenía la teoría de que Mozart era un compositor que había muerto no demasiado pronto, con 35 años, sino demasiado tarde. Y entonces, para demostrar al público que a partir de determinada edad Mozart no había compuesto más que banalidades, elegía tempi arbitrarios para que las músicas que a él le sacaban de quicio sonaran todavía peor.
La verdad es que a mí
para
su
putear
Mozart,
a Mozart.
Me ha amargado un poquito la mañana. ¿No tienes algo con lo que podamos arreglar esto?
Sí, ok. Tengo la versión de este mismo rondó de la gran Alicia de la Rocha, que tocaba tan bien esta música que los Yankees la llamaban Lady Mozart.
Tempo en música. Esto se pone cada vez más pedante contigo. Va a llegar un día en el que me hablarás, yo qué sé, de la importancia de los acordes de séptima mayor en la música francesa de finales del 19.
Pues me alegro que me saque el tema,
no, Pino.
Porque el amigo va un poco de eso. Imagínate que la famosa Gymnopédie de Erik Satie empezara con el chuntata chuntata de las tríadas de una ranchera en vez de esos maravillosos acordes vaporosos de cuatro notas del principio, acordes de séptima mayor.
Lo dicho, vamos a ver si el amigo secreto puede levantar esto.
¿Sabes? Hay quien dice que a tu cerebro no le gustan las sorpresas, ni los cambios. Y eso ha influido en la música y en el cine. Pero hablemos de la música. Analicemos esta canción, un éxito de la música disco de los años 70. Época en la que todavía no se había descubierto el pastel. Analicemos un poco la armonía de esta canción. Fijaros, estos son los acordes que acompañan al verso. Van a desembocar en una parte que llamamos preestribillo, en la que ya aparece un cambio en la armonía. Sí, aunque sea música para divertirse, jovial en la discoteca, desenfadada, tiene su intrahistoria en la armonía. Y cuando llegamos al estribillo, vamos a escuchar una cadencia de acordes manteniendo el bajo, que a mí personalmente me encanta porque no sé muy bien dónde va a ir a parar. Escuchad, ahí viene. Ojo, porque vamos a mantener siempre el bajo en la nota do. Pasamos a un do menor, un re mayor sobre do, un do sostenido mayor y a do mayor. Toda la vida han existido canciones de cuatro acordes y de tres, pero en este cuarto de siglo que llevamos ha habido una explosión, un descubrimiento. Muchos productores han decidido que una canción triunfa si la armonía es muy sencilla y repetitiva. Es decir, si a partir del cuarto compás los acordes se repiten una y otra vez, aunque cambie la melodía. Y hay una avalancha de canciones que han triunfado en este cuarto de siglo, como digo, que tal vez podríamos definir como canciones diseñadas para que a tu cerebro le guste, no vaya a llevarse una sorpresa. Ejemplo. Sí, sé que habéis reconocido esta secuencia de acordes. Se trata de un tema que tiene más de 4.700 millones de escuchas en Spotify. Es de Ed Sheeran y se llama Shape of You. Seguro que la recordáis. Y además es un pedazo de canción. Como ellas, hay cientos, miles. Los productores han decidido que la música sea más fácil. Pero nos estamos perdiendo el placer de escuchar una canción como Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que ya sé que es una canción construida aparte de ideas distintas que se juntan, pero que luego crean un todo increíble. Bueno, esto es solo una reflexión de un músico boomer. La gran Gloria Gaynor cantaba en 1975 Never Can Say Goodbye, el tema que estoy tocando por abajo. Fue su álbum de debut. Ella sería mundialmente famosa con I Will Survive. Never Can Say Goodbye fue compuesta por David Davis allá por 1971 para un grupo que seguro que recordáis, los Jackson 5. Pero fue Gloria Gaynor la que hizo de ella un éxito mundial. Sobre todo porque fue la primera canción de la que se hizo una versión maxi-single, es decir, extensa, para que durase más en la pista de baile. Y además se grababa sobre un vinilo del tamaño de un LP, lo que significa que los surcos eran más profundos sobre el vinilo y el sonido en los altavoces era mucho mejor. Ojo, estamos en una época en la que el tempo es decisivo, los 128 beats por minuto, que parece que era el tempo correcto para la pista de baile. No vamos a salir de la pista de baile hoy, puesto que esta temporada vamos con versiones y quería traer una de The Commoners. Al frente del grupo estaba Jimmy Somerville, con el que tuve el placer de compartir escenario en una ocasión y compartir camerino. Era un tipo tímido, educado y muy simpático. ¿Recordáis que estuvo en un grupo que se llamaba Bronski Beat, con el que tuvo un grandioso éxito, una canción que se llamaba Small Town Boy? Pero la canción que traigo hoy volvió a colocarle como número uno mundial. Los primeros en grabarla fueron Arnold Melvin and the Blue Notes, allá por el 75. Luego Thelma Houston, una artista de la Motown, la llevó a la pista de baile, con ese sonido Filadelfia que incluía ritmo con violines. Pero en 1986 se vuelve a grabar una versión de esta canción a ritmo de synth pop, es decir, pop hecho con sintetizadores por el grupo The Commoners, que es la que hoy traemos. Sabéis que Jimmy tiene una voz peculiar. Creo que aquí se me han visto las costuras. Ahí voy.
otra vez impresionante ese cruce de hoy del amigo secreto con Jimmy Somerville de los Common Arts. Ahora vuelve Radio Clásica de la mano de Max Pradera, que nos estaba dando una clase magistral, no sé si se han escuchado mis comillas, esto es radio, sobre la importancia del tempo en la música. Has hablado antes, Max, de tempi, demasiado sí. lentos. Luego está el caso contrario, ¿no? De intérpretes que usan la pieza para exhibirse ellos como virtuosos que son.
Es el caso, por ejemplo, de la pianista chino-estadounidense Yuya Wang, que suele dar como propina en sus conciertos el vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov en la transcripción para piano que hizo Rachmaninoff, pero lo toca a una velocidad tan endiablada por puro afán de lucimiento que ya deja de ser música y se convierte en mera pirotecnia.
Yuya Wang, que es la pianista que siempre toca en minifalda y con estiletos, a la que, por cierto, tuve la suerte de conocer en una entrevista en el Reina Sofía, es encantadora. Max, no te metas con Yuya Wang.
Bueno, minifalda hay que definir, como me dijo una vez Pedro Almodóvar, a ras de c***, y unos estiletos que todo el mundo se pregunta cómo se las arregla para manejar los pedales del piano.
¿Y por qué dices que su versión es antimusical? Porque hay millones de personas a las que le parece deslumbrante.
Bueno, pues el vuelo del moscardón tiene dos voces musicales, las semicorcheas cromáticas de la mano derecha y luego un bajo en corcheas que va haciendo pam, 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 pam. Te lo pongo en una versión metronómica a 93 pulsaciones por minuto, donde se oye esto muy bien. Se oye imperfecta, ¿no? Pom, sí, pom, pom. Sí. Son las semicorcheas, las notas rápidas, son la metáfora musical del batir rapidísimo de las alas del moscardón, que, por cierto, no es un moscardón cualquiera, es el príncipe del cuento de Pushkin al que le puso música a Rimsky. Las corcheas del bajo, el pom, 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 en la otra mano, son la metáfora del cuerpo del moscardón avanzando su trayectoria tozuda en el aire, ¿no? El zumbido constante sobre el que se recorta el aleteo.
Claro, y ese contraste entre las dos voces, el cuerpo y las alas, es el moscardón al completo.
Claro, y ahora dime, ¿tú puedes escuchar el moscardón completo? ¿Puedes escuchar la voz grave, el cuerpo, la masa del moscardón en la versión frenética de Yuya Wang?
Sí, la verdad es que es bastante batiburrillo, como mucho escucho las... mosquito, ¿no? Ella lo que quiere, como decías, es demostrar su virtuosismo. Escucho una voz musical que es las alas y muy atropellada además.
Sí, ¿no? Es lo que pasa cuando los intérpretes se ponen al servicio no de la obra y del oyente, sino de ellos mismos, ¿no? Aquí solo se escucha a la señorita Wang, no se oye a Rimsky ni al moscardón.
Bueno, yo te confieso que por salud mental no suelo mirar los guiones que me mandas, que por cierto no son... escaletas, básicamente. Y aquí pone en la escaleta Paco de Lucía ahora.
Sí, bueno, es que Paco de Lucía... Bueno, vamos a escuchar la pieza. Es Paco en una adaptación hecha por él mismo de la danza número 1 de La vida breve de Falla. Entonces Paco de Lucía decía que él podía aportar cosas a la música clásica desde el flamenco porque hay algo relacionado con el tempo, que es el tema que nos ocupa hoy, que los guitarristas hacen y que a él le irritaba especialmente.
El guitarrista clásico es un músico que respeta demasiado el sonido, vive para el buen sonido. Entonces a veces un pasaje rítmico te lo parten por la mitad, pierden el ritmo, porque técnicamente hay que pasar de aquí a aquí muy rápido, y para no fallar la nota, para que la nota no esté sucia, ellos paran el ritmo, ponen cara como de sentimiento para excusar esa parada, se paran y se van aquí abajo para no fallar la nota. Eso me parece una aberración musical. Yo prefiero que esa nota me la den sucia, no limpia, pero que me la den con el sentido rítmico que está escrito.
Por eso digo yo tantas cochinadas, te lo doy todo sucio, pero el tempo no lo paro.
Hay que limpiarlo con pitidos. ¿Podríamos escuchar a un guitarrista clásico ralentizando el tempo para conseguir ese sonido preciosista que sacaba de quicio a Paco de Lucía?
Por supuesto, aquí tienes uno, un guitarrista clásico en el concierto de Aranjuez, que sabes que Paco grabó, y cuya versión además fue muy elogiada por el maestro Rodrigo. No voy a decir el nombre del guitarrista, porque se dice siempre el pecado, pero no el pecador.
Thank you.
Esos rasgueos del final, taca, 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 eso no está a tempo. Seguramente por la obsesión de sacar sonido impecable del guitarrista. Mira cómo los tocan los buenos guitarristas de clásica y cómo lo tocaba Paco de Lucía.
Es
que va al doble, yo creo.
No me creo que no me vayas a hablar también del tempo en música pop, porque si no cubres tú ese hueco, Rafa, la semana que viene está ahí.
No, eso nunca, eso nunca. Está el famoso caso de John Lennon con una de sus grandes canciones, Revolution. La Revolution original, que es Revolution One, y que fue a parar al White Album de noviembre del 68, no convenció como single a George y a Paul. Entonces, John la había compuesto en un tempo muy plasta, para que se entendiera bien la letra antibelicista, ¿no? Casi mascando las sílabas. Pero sus compañeros le dijeron que ni de coña. Y como single salió antes la versión rápida, en agosto. No sé si a ti te pasa, pero después de oír la versión single, oír la versión lenta del álbum da una bajona tremenda, ¿no? Uh-huh. Y es que el tempo rápido es una manera de insuflar vida y alegría a la música.
Me acuerdo de que el año pasado, que lo dedicamos todo a los Beatles, John se presentó un día en el estudio con un Come Together, que era un plagio de una canción de Chuck Berry, ¿te acuerdas?
Sí, de Catch Me If You Can. Y aquí el cambio de tempo que salvó la canción fue al revés, de rápido a lento. Paul cuenta cómo ese cambio, sugerido por él, salvó el tema y lo convirtió luego en la segunda canción más escuchada de los Beatles en Spotify, solo superada por Here Comes the Sun.
Was when John came in. Hit them all flat up, he got moving on slowly, he got juju, all he want, holy rolling up. I'm saying, wait a minute, that's Chuck Berry's song, great song, I love it. I said, but we got to do something to get away from that. Yeah. So I just suggested we slowed it down, so instead of the, we go, it go,
impresionante el talento musical de Paul.
Sí, 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 pero ya le tiene que dar rabia a Paul McCartney, que la más escuchada en Spotify es la de George Harrison.
Él está el tercero con una de las dos, o con Yesterday o con otra. Bueno, o con Let It Be. Nos vamos a ir descubriendo a nuestra distinguida audiencia, y siempre en relación con el tempo, a un músico belga muy pirado, que se llama Wim Wenders, que defiende la teoría de que todas las obras de Beethoven, primer gran compositor en usar el metrónomo, hay que tocarlas a la mitad de tempo. Y todo porque este Wenders descubrió un folleto anónimo en Londres del año 1816, insisto, anónimo, en el que se decía que en el recién inventado metrónomo de Maelzel, cada golpe da solamente parte del tempo, o sea, la mitad.
Ah, o sea que no hay que hacer caso del tic-tic. Tic-tic del metrónomo, sino del péndulo, ¿no? Que tiene que realizar como una oscilación completa, ir y volver, tic-tac. Es un,
tic-tac,
como un pulso.
Es un pulso. Entonces, claro, la quinta de Beethoven la hace sonar a este tempo.
Esto es un cortejo fúnebre en cámara lenta, como decía.
Creí que te habías dormido.
Necesito que vuelva el metrónomo de siempre, con las iniciales RP. Hasta luego, Max.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.